El Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Este fin de semana regresan dos equipos grandes, dos equipos históricos de la Premier League que retornan a la competición después de haber tenido una aventura bastante interesante en Europa. Vamos a hablar hoy del Manchester United y del Manchester City, dos equipos que nos generan muchísimas expectativas y obviamente lo vamos a hacer con un gran amigo que hace rato no charlaba con él. Hoy me acompaña el grande Iván González. ¿Cómo estás, querido Iván?
Muy buenas, encantado de volver al Partido Podcast. Llevabas un tiempo teniéndome abandonadito. Joder, entre las últimas fechas,
poco, que se bastante.
Sobre todo por esta mini pretemporada, que se hace raro hablar ya de una nueva temporada cuando a quien dice hace menos de un mes ya estábamos hablando del final del anterior. Pero bueno, con muchas ganas de hablar del estreno de estos dos grandes en la Premier, que bueno, aunque ha sido un verano complicado, traen sus novedades y seguro que nos plantean cosas un tanto diferentes con respecto a lo de la anterior temporada.
Este es el verano más raro que hemos tenido en nuestra existencia. No sé cuántos años tienes, pero en mis 34 años esto ha sido lo más loco que yo he vivido. No sé tú.
Pues yo tengo 27 y vamos, estoy completamente de acuerdo y lo extiendo a todo el año. 2020, de verdad, un año, no sé si para recordar o para olvidar, para borrarlo de los anales de la historia, pero sí, un verano rarísimo, una sensación, pues eso, de que no ha sido verano y en clave fútbol menos todavía, desde luego. No ha existido la temporada, o sea, la pretemporada. El mercado de fichajes, bueno, se esperaba que iba a ser light, descafeinado, con el permiso del Chelsea, por supuesto, que es el que lo ha revolucionado. Pero bueno, sí, un verano un tanto raro, Ricardo, desde luego.
El lunes me senté con Paquillo Mariscal y estábamos buscando una definición de cómo ponerle este 2020 y nada, es un año de puta mierda, así que esperemos que esperemos que el 2021 sea un poco más condescendiente con nosotros. Hombre, te voy a poner dos cartas aquí en la mesa. Estamos charlando tú y yo hoy acá sentados a la distancia, yo en los Estados Unidos, tú desde España, pero te pongo dos cartas en la mesa. ¿Con quién quieres empezar? ¿Con el Manchester United o hablamos del Manchester City?
Pues yo creo que por grandeza deberíamos empezar por el City, pero no me preguntes por qué, Ricardo, me llama mucho el Manchester United esta temporada. Ya me gustó mucho el tramo final de la anterior y me llama más esta temporada. Así que si te parece, si me dejas elegir, empezamos por el United.
Empecemos por el United. Vaya final de temporada el Manchester United. Que yo creo que incluso yo me tuve la oportunidad de sentarme contigo y hombre, en el momento en que nos sentamos que el Manchester United fuera a clasificar a la UEFA Champions League vía Liga, nos parecía una auténtica locura. Y eso hace parte de la dinámica del Manchester, que es un equipo súper bipolar, es un equipo que cambia por estado de ánimo, que cuando ensancha ese número de partidos consecutivos ganados, de repente se mete un estrellón y cae de forma precipitante. O sea, increíble, increíble. Lo de este equipo del Manchester United, que de la mano de Ole Gunnar Solskjaer ha hecho un trabajo fantástico esta temporada, clasificándose a la UEFA Champions League, teniendo el mejor tramo de final de temporada en la Premier, y que creo que en todas las conversaciones que he tenido en estos primeros 8 episodios de la cuarta temporada, creo que en todos he dicho que me da la sensación que el tramo final de temporada va a ser como la especie de origen o la consecuencia de lo que vamos a ver en estas primeras jornadas. Y yo creo que el Manchester United, hombre, pinta bastante bien, ¿no?
Desde luego, Ricardo, hicieron un tramo final de temporada sensacional. A mí Solskjaer es un entrenador que siempre me ha gustado, que incluso cuando los resultados, los partidos no han ido bien, es un entrenador que me parece que con las pocas piezas que ha tenido, sobre todo en temporadas pasadas, ha hecho competir a este United, sobre todo en partidos concretos, a un gran nivel. Y yo sobre todo marcaría el factor diferencial de grandes jugadores. La temporada pasada hablamos de Bruno Fernández como el gran factor diferencial que hizo de esa segunda vuelta majestuosa al Manchester United, y un poco en la línea de esto yo creo que es lo que debemos esperar de cara a esta temporada. Se une el fichaje de Donny van de Beek, un uh-huh. fichaje que se puede entender poquito porque, bueno, por posición le va a costar al bueno de Solskjaer encontrarle un acomodo en el once titular, a no ser que se invente una posición a la que no nos tenía acostumbrados en el Ajax. Pero creo que es un jugador que, si bien es cierto que no va a ser fácil acomodarle en el once, a nivel de recursos, a nivel de técnica, lo que es él como jugador, sus características, puede sumar y dar un puntito de calidad, no sé si desde el banquillo o desde el once titular, pero que le puede sumar mucho a los Red Devils. Y yo creo que ese es el factor diferencial. Uh-huh. Un equipo que terminó muy bien la temporada pasada y que con ese plus que le da el fichaje de Donny van de Beek, creo que nos puede dar muchas, muchas alegrías esta temporada.
Sobre todo, ¿sabes por qué me interesa tanto lo de van de Beek? Bueno, en su momento estaba sonando para el Real Madrid, había equipos muy grandes interesados en la llegada de este jugador, y llega a la Premier League y llega un equipo que en el medio campo tiene jugadores muy interesantes. O sea, y yo creo que hay que ver cómo Ole Gunnar Solskjaer va a hacer todas las piezas y mover todo para tratar de acomodar a Paul Pogba, a Bruno Fernández, tienes a Mata, si me hago entender, o sea, tienes un medio campo con Matic. Es un equipo que tiene muchísimas variantes y que yo creo que Donny van de Beek puede ser una muy buena alternativa, teniendo en cuenta que, oye, mira, analicemos los números de Paul Pogba en las últimas temporadas, ha estado en grandes tramos de la temporada totalmente borrado por lesiones. Entonces creo que es un jugador que le puede aportar muchísimo al United, sobre todo porque es que es un equipo que tiene piezas tan interesantes. O sea, el recambio del Manchester United realmente lo ha hecho muy bien. Creo que se olvidó un poco de la política de grandes estrellas, por así decirlo. ¿Recuerdas cuando llegó Falcao García, que llegó con Ángel Di María y empezaron a llegar jugadores de muchísimo renombre? En eso entró Paul Pogba. Pero me parece que han cambiado o han hecho un viraje deportivo donde han empezado a traer jugadores jóvenes que tienen muchísimo que aportarle al equipo y que no llegan de pronto con esa gran presión de ser la superestrella y que tiene que rendir desde el primer minuto. No, ha sido un proceso en el que ha habido paciencia y que el Manchester United ha empezado a ver las consecuencias con resultados muy positivos. O sea, por ejemplo, el caso de Mason Greenwood es una locura. Lo de Marcus Rashford, lo de Anthony Martial. O sea, son jugadores que son muy jóvenes, que son el futuro de la selección, por ejemplo, en la selección inglesa. Tienen muchísimo futuro con esta calidad de jóvenes y que yo creo que esa combinación entre lo que es Mata, lo que es Pogba, lo que es el mismo Maguire. O sea, estos jugadores jóvenes, estos jugadores con experiencia, perdón, lo combinas con esta juventud y lo que te da es un resultado que realmente me sorprende muchísimo, ¿eh?
Desde luego, si me permites un pequeño apunte, Ricardo, últimamente a mí me está costando diferenciar qué jugadores son grandes estrellas y cuáles no. Porque, por ejemplo, Bruno Fernández, sí es verdad que el salto de calidad en cuanto a la aventura, en cuanto al equipo que ficha, es evidente. No es lo mismo el Sporting de Portugal que un Manchester United, pero sí es verdad que Bruno Fernández lleva con ese cartel de que iba del salto a un grande. Uh-huh. Estrella confirmada, quizá no tanto, pero sí, yo creo que sí es la tendencia de fichajes que estamos viendo, no solamente en el Manchester United, sino prácticamente en casi todos los equipos, porque a día de hoy parece que fichar a un jugador asentado en un top 10 mundial, en un top 5 mundial, es casi una temeridad, porque claro, ya te vas a jugadores que son más de 100 millones de euros o de libras, según se vea, y que no te garantizan resultados porque encontrar el acoplo a un nuevo club, a una nueva liga, es muy complicado. Yo creo que eso, por ejemplo, es el lastre que le ha pasado a Manchester United en los últimos años con ejemplos como has puesto, como el de Falcao o el de Di María, por ejemplo, por poner dos ejemplos que me parecen uh-huh. perfectos. Y en ese sentido, fichajes como el de Bruno Fernández y el que nos ocupa esta temporada, el de Donny van de Beek, me parecen fichajes muy interesantes. Jugadores muy jóvenes que tienen perfil Champions League, perfil son jugadores internacionales con experiencia pese a esa juventud, y por supuesto lo que no se puede discutir su calidad. Yo creo que eso lo que hace es que le quita un poco la etiqueta de favorito al Manchester United y a otros tantos equipos, pero a su vez le pone en el top de volver a meter de lleno en el Big Six, incluso en el Big Four, te podría decir, de la Premier League, por la calidad de la plantilla, no por el nombre de sus estrellas, sino porque se esperan que jugadores de tanta calidad vayan a hacer un gran papel. Yo, sin lugar a dudas, Ricardo, de verdad que me tengo muchas ganas de ver al Manchester United esta temporada, porque creo que el fichaje de Van de Beek le suma mucho eso, no quizá en mejorar una posición concreta, que era a lo mejor lo que todos esperábamos, sino en eso, en darle una alternativa a un jugador diferente que se te pueda acoplar en muchos estilos y en muchos esquemas de juego y que sin lugar a dudas llega para sumar.
Se enfrentan al Crystal Palace y las estadísticas le dan muchísimos números a favor al Manchester United. O sea, prácticamente de los últimos 22 encuentros por Premier League, solamente ha perdido uno el Manchester United contra el Crystal Palace. O sea, ha tenido 17 victorias, 4 empates y un United que, bueno, entra en acción. Te quería preguntar, ¿lo ves luchando por la liga? Porque parece que la lucha por la liga en Inglaterra, hablamos de que tenemos ese top 6 de 6 grandes equipos, pero a veces ese top 6 es un poco ficticio, porque si tú lo desgranas, te das cuenta que, bueno, de esos 6... realmente son 2 los que están aspirando realmente a ganar el título de liga, ¿no?
Desde luego, Ricardo, es como si de repente decimos el Big Six de todas las grandes ligas, ¿sabes? Si cogemos los 6 principales equipos y que casi siempre son los mismos, pues bueno, te puede salir a lo mejor ese concepto del Big Six, pero lo que se refiere a la pelea por el título de liga, yo creo que esta temporada va a estar más reñido que la anterior, no creo que veamos...
Por favor, porque es que lo del Liverpool arrasando y dejando la liga en febrero, joder, es que te corta toda la emoción, ¿no?
Que fue como, madre mía, se tiene que poner, vamos, tiene que dar un parón por una pandemia mundial para que esto le meta un poco de emoción, porque es que todo parecía que estaba todo el pescado vendido en febrero, efectivamente. Es muy pronto para decirlo, desde luego, pero yo no sé por qué el Liverpool no le espero al nivel de la temporada pasada. También te digo, no sé por qué. Bueno, porque ese nivel inhumano es muy difícil mantenerlo una temporada tras otra. Veremos a ver si el Manchester City, que sí es un equipo que nos viene acostumbrado a llegar a esas cifras, a esos puntos las últimas temporadas, si sigue manteniendo ese nivel. En cuanto al United, no sé si verle como favorito, porque sí es cierto que el hype que hay sobre el proyecto de los Red Devils es muy grande, pero no hay que olvidar qué equipo es el Manchester United, un equipo que lleva temporadas dándonos una de cal y otra de arena, y sobre todo en ciertos tramos de la temporada siendo un equipo con pocas garantías a nivel de sacarlo puntos de 3 en 3. Al fin y al cabo, si se quiere competir la Premier League, ya se vaya a la burrada de puntos a la que se fue el Liverpool la temporada pasada, o a unos puntos más o menos 80, 90, lo que se puede esperar en una gran liga. Estamos hablando de números en los que goles tienes que tener un equipo muy solvente y que sea capaz de mantener una continuidad en los resultados. Ahí el Manchester United tiene mucho todavía por demostrar, y aunque yo creo que el proyecto está más que capacitado para dar ese saltito de calidad, quizá es pronto para asegurarlo, sobre todo en una primera jornada.
Ahora, el Manchester City es un equipo que, curiosamente, queda segundo esta temporada, pero como tú lo vienes diciendo, nos tenía acostumbrados a un ritmo de puntaje totalmente bestial. O sea, lo del Manchester City ha sido una locura. Y nos encontramos esta temporada con un equipo que no pudo aguantar el pulso que le mantuvo el Liverpool. Recordemos que hace 2 temporadas prácticamente el Manchester City queda siendo campeón con 100 puntos y un Liverpool con 99, si no estoy mal, o fue 99 y 98, una cosa absurda. Pero esta campaña, el equipo nunca dio la sensación de poder estar al ritmo y al nivel del Liverpool. Ojo, entendiendo que el ritmo y el nivel del Liverpool fue algo implacable. De los primeros 64 puntos sacó 62. O sea, ¿quién compite contra eso? Pero también lo lleva al contexto de la UEFA Champions League, donde caes totalmente eliminado y vuelves a golpearte en el mismo escollo de siempre y te vas contra el Lyon. Entonces, ¿cómo calificar la temporada del Manchester City la temporada pasada? Yo te diría que no fue la mejor temporada. O sea, sobre todo porque es un equipo que tiene cheque abierto para fichar lo que tú quieras. Es un equipo que no sufre de problemas económicos, por así decirlo, porque tiene una inyección de Estado. Y al estar en la inyección de Estado, yo creo que descontextualiza toda la competición. Y de ahí el mérito del Liverpool en lograr competirle ante eso. Pero, ¿qué esperas de este Manchester City? En una temporada donde el mercado está bastante quieto, a excepción del Chelsea, bueno, ya lo hemos hablado antes, pero lo del Manchester City... me he sentado con tantas personas y todos me dan la sensación de que creen que el Liverpool esta temporada se va a caer y que el Manchester City es el gran favorito. ¿Por qué esa sensación? ¿Por qué? A ver, quiero a que me argumentes, a ver que quiero conocer tu punto de vista.
Yo la sensación que tengo, Ricardo, es similar. Y yo creo que, a ver, en cuanto a sensación, tiene un poco la explicación en las tónicas en los tramos finales de temporada. Sí es verdad que evaluar al Liverpool en el tramo final de la temporada no tiene ningún tipo de sentido cuando ya tenía ganada la competición en febrero. Es normal que bajara ese punto competitivo. Yo creo que, por ejemplo, la caída en la Champions de Liverpool también favoreció para que se le cayera un poco el cartel de favorito, y si me atrevería a decir que quizá el Liverpool ya no imprime tanto miedo desde precisamente esa caída de Champions frente al Atlético de Madrid, porque la Premier League se sabía que no se la iba a escapar, y yo creo que ese Liverpool frenético, la idea, la sensación que se nos genera es que es de un equipo de febrero del año pasado, hablamos de hace muchos meses. Tiene que demostrar el Liverpool que vuelve a ser ese rodillo, ese rock and roll de Klopp, y no estoy, o sea, estoy convencido de que se puede, podemos volver a ver ese gran Liverpool que nos maravilló durante todo ese tramo de la temporada. También te digo, creo que es muy complicado mantener ese ritmo de competición. Claro. Ahí yo creo que el Manchester City sale fortalecido, pero sale fortalecido también un poco por demérito del propio Liverpool, porque el Manchester City sí es un equipo que nos viene acostumbrado a lo que dices, en las últimas temporadas a rondar los 100 puntos, y aún así, si firmas unos 90 puntos o te encuentras a un monstruo competitivo como fue Liverpool el año pasado, o estamos hablando de un favorito para la Premier League. Y yo creo que en ese caso es en el que se mueve el Manchester City, que, ojo, creo que también terminó mal la temporada. A toro pasado tengo la misma sensación, que no fue una buena temporada la pasada para los de Pep Guardiola. Y ojo, a ver si se levantan de esto, porque su mercado de fichajes tampoco es que haya sido una revolución. Tampoco puede ser una revolución, porque a ver cómo te pones a mejorar línea por línea a esos jugadores. Tiene prácticamente un once ideal de la Premier en su once titular. Y a ver cómo se defiende el Manchester City, al que yo también veo esta temporada que puede seguir un poco la tónica de la pasada. Yo creo que esa sensación es sobre todo más por demérito de las sensaciones del Liverpool que por cosas buenas del Manchester City.
Yo me iría porque el Manchester City creo que tiene más profundidad de plantilla. Y ojo que el Liverpool ya firmó a Thiago, y me parece que puede ser un fichaje importantísimo, teniendo en cuenta que Liverpool es un... La sensación que tengo con Liverpool es que siempre jugaban los mismos 13-14. ¿Sí me hago entender? Y si tú desgranas la alineación del Manchester City, ves muchas más variantes en cada puesto y en cada posición. De pronto, variantes más contrastadas que las del Liverpool. Entonces, creo que esa es la sensación que nos da todo, que viendo la profundidad de plantilla, teniendo en cuenta el número de partidos que va a haber esta campaña, porque es que ya no vamos a parar, o sea, ya no vamos a parar. Yo tuve una reunión acá con los chicos de Partido Podcast y yo les decía, chicos, hay que prepararse mentalmente porque no vamos a tener vacaciones como por 2 años. aquí no vamos a parar, porque es que esto va a haber... Los poquitos parones que va a haber de clubes es para jugarse las eliminatorias y jugarse las clasificatorias a la Euro o a la Copa del Mundo. Y de ahí ensanchamos con la Eurocopa y ensanchamos con la Copa América, y de ahí continuamos hasta el 2000 prácticamente. O sea, aquí vamos a tener un parón, es en noviembre del 2022, cuando ya falta un mes para la Copa del Mundo. O sea, literal, así va a ser la continuidad que vamos a tener. Entonces yo creo que el aspecto físico o el aspecto de profundidad de plantilla de un club va a ser importante. ¿Qué tantas variantes tú vas a tener para poder afrontar físicamente toda una temporada? O sea, es un tema interesante para analizar, y te lo pongo desde la visión de aquí que tenemos en América. ¿Se está planeando realmente que las eliminatorias rumbo al Mundial de la Conmebol, que son eliminatorias muy apasionantes, se hagan en Europa? Porque la situación de la pandemia en América Latina, en América del Sur, es bastante complicada, con aeropuertos totalmente cerrados. Entonces, tú tienes aeropuertos cerrados y prácticamente todas las estrellas de las selecciones sudamericanas juegan en Europa. Entonces, se está buscando la mejor manera para afrontar esta temporada y que los desgastes no vayan a ser tan largos. Por eso yo creo que, si lo desgranamos, yo creo que esa sería una de las claves importantes para creer que el Manchester City esta temporada, a pesar de las sensaciones que vimos en los tramos finales y que Liverpool fue un campeón con muchísimo mérito, tenga mérito para llevarse esta Premier League, que va a estar muy emocionante. Increíble que hablemos de una Premier League emocionante cuando ni siquiera hay público. ¿Eh? Es un poco curioso, pero yo creo que esta temporada de la Premier League es una temporada histórica, sobre todo por la calidad de los equipos que están. O sea, es que ya de por sí, la Premier League está a un nivel altísimo, pero a eso le sumas que te regresa el Leeds United, que te regresa el Fulham, que es uno de los equipos históricos, que un equipo que siempre nos ha dado la sensación de poder estar a más, que es el Everton, aspira a luchar por algo más esta campaña. Y a eso le sumas lo del Wolverhampton, le sumas la campaña fantástica que tuvo el Sheffield United la temporada pasada. Vamos a ver qué pasa con el West Ham United, pero el nivel de competencia en la Premier League es una auténtica locura, ¿eh?
Desde luego, Ricardo, por nivel de los equipos, yo creo que estamos ante una de las Premier League más apasionantes, que más hype generan, sobre todo por eso, por el regreso de un histórico como el Leeds United, también por un Fulham que solo ha tenido una temporada, ha pasado una temporada de infierno en Championship, pero bueno, es un equipo histórico que uh-huh. vuelve a un campo histórico como Craven Cottage, que volveremos a disfrutar de él, y la sensación es esa de que no va a haber un partido malo de Premier League esta temporada, y con esa sensación agridulce de que no va a haber público para poder disfrutarlo, de ver un Craven Cottage, por ejemplo. Volviendo a ese ejemplo, vacío. Eso es una sensación muy extraña. Volviendo un poquito a lo que decías sobre la profundidad de los equipos, toda la razón. Y yo creo que aquí vamos a ver dos fenómenos. Vamos a ver tanto a los clubes como, por ejemplo, el Manchester City, que tienen una profundidad de plantilla amplísima porque cuentan con grandes estrellas también en el banquillo. Vamos a ver tanto eso como entrenadores capaces de sacar lo mejor de jugadores que no son tanto de un top nivel mundial, y de la cantera. Por ejemplo, creo que en eso Klopp es un maestro, de haber convertido a jugadores como, por ejemplo, Wijnaldum, un jugador que venía de Newcastle, que venía de estar asentado en el 11 de titular Liverpool, pero sin ser ni mucho menos el todocampista que es hoy en día, hasta el punto de que ha sonado para el FC Barcelona este verano. Yo creo que Klopp es un maestro en eso, en hacer plantilla, en intentar ampliar su grupo de confianza de jugadores, quizá no a tanto como el Manchester City por esa propia profundidad de cracks, pero sí a la hora de coger y ver ciertas figuras que pueden ser muy útiles, depende en qué partidos, en qué minutos y en qué contextos. Yo creo que vamos a ver esos dos fenómenos. Desde luego, en cualquier caso, la profundidad de plantillas, el hecho de contar mínimo con 16, 18 jugadores de gran nivel dispuestos a competir cualquier partido del calendario, va a ser vital ya no esta temporada. Lo que dices, de aquí a 2022, es que es lo que se nos viene encima, Ricardo, es una locura.
Es una auténtica locura. Iván, te mando un abrazo grande. Disfruta este fin de semana. Y a ver si nos agendamos, porque vamos a tener un partidazo Liverpool-Chelsea, a ver si lo analizamos, pero que esta semana que se viene, este fin de semana va a estar magnífico, ¿eh?
Va a estar magnífico. Yo es que no puedo pensar ya en otra cosa que en ese Chelsea-Liverpool. Hay grandes partidos esta jornada, pero ese Chelsea-Liverpool, ese Chelsea que tenemos ganas de verlo, de decir, ¿por qué no juegan cada tres días como hace tan poquito? Tenemos ganas de verle prácticamente todos los días a ese Chelsea de Frank Lampard contra un Liverpool que lo dicho, que tiene buena pinta. Veamos si al final, pues bueno, mantiene ese ritmo competitivo o no, si es más o menos reconocible al Liverpool de la temporada pasada, pero se nos presenta un fin de semana apasionante que lo disfrutaremos y ojalá charlar pronto de nuevo, Ricardo, para ver lo que nos sigue deparando esta Premier League.
Hombre, te mando un abrazo grande, crack.
Un abrazo grande, Ricardo, un placer.
Entramos a nuestra segunda parte del Partido Podcast y hoy me acompaña mi gran amigo Alfonso San Juan. ¿Cómo estás, crack? Hombre, tiempo sin charlar contigo. ¿Cómo va todo?
Muy bien, Ricardo. Mucho tiempo ya sin hablar con los amigos del Partido Podcast, con muchas ganas de empezar a participar en la cuarta temporada y nada, con ganas de hablar de fútbol. Ya empieza el sábado, el fin de semana pasado empezó la Liga Española, ese fin de semana empieza la Premier, empieza la Bundesliga y hay muchos temas de los que hablar.
Es que hoy viernes, antes de que empezáramos la conversación, he tenido que parar como tres veces, que no ando nada espeso. Es que, hombre, ya se viene el fin de semana. Ya quiero que sea fin de semana y sobre todo para disfrutar la jornada de fútbol que por todos los frentes lo tenemos emocionante. Vamos a tocar hoy tres temas. Aquí de rapidez, forma express, preparándonos para lo que va a ser el fin de semana. Y quiero que empecemos con el tema del FC Barcelona. Se logró lo que parecía casi imposible, y era conseguir el número de firmas para lograr meter a Bartomeu en un proceso donde se le pueda hacer una destitución y se le haga esa moción de censura. Se tenían que conseguir 16.000 votos, se han conseguido 22.000. ¿Cómo analizas lo del Barça? Porque lo del Barça es una auténtica novela. Yo creo que todos los días hemos tenido absolutamente de todo, ¿sí o no, Alfonso?
Yo creo que el verano del Barcelona está siendo muy complicado. Desde el momento de la eliminación contra el Bayern de Múnich, el 8-2 hizo mucho daño. La cuestión de Messi, de cómo se ha gestionado el tema de su salida, de su no salida, la incapacidad para afrontar fichajes. Hay que pensar que la semana pasada hablábamos de que Wijnaldum podía estar hecho, el jugador se ha negado a ir. Se hablaba de Lautaro, un fichaje que parece imposible. Parecía que Memphis Depay estaba muy cerquita y sale el presidente del Lyon revelando una conversación secreta con Bartomeu, reflejando que el Barcelona ahora mismo no tiene capacidad económica para afrontar operaciones, fichajes en torno a unos 20-30 millones de euros, y eso para un equipo grande es muy doloroso. Y después la situación planteada, lo que hemos visto, ayer se entregaron las 22.000 firmas. Es un proceso que va a ser muy duro, básicamente es como una guerra civil dentro de un equipo de fútbol, de un club. El Barcelona, no hay que olvidar que siempre su propio lema es ser más que un club. Y yo creo que históricamente es un club muy autodestructivo. Afrontan una moción de censura, que es una situación muy complicada. Hay que pensar que se dará con la temporada comenzada, con un entrenador recién fichado, con precandidatos que ya hablan de otros entrenadores, que no mantendrían a Koeman. Y estamos ante una situación complicada para empezar una temporada con más sombras que luces en el futuro blaugrana.
Es una situación tan compleja, lo del FC Barcelona, que incluso ya han habido hasta teorías de la conspiración. No sé si tú lo has escuchado, que todo esto de Messi fue para tapar la goleada y que se hablara de otras cosas. Y yo, joder, tampoco lleguemos a ese tipo de teoría de la conspiración, pero sí, la situación tan delicada que está en el Barcelona, porque institucionalmente el club está reventado por todos lados. O sea, no tiene dinero. La mayor pieza, el eje fundamental de este equipo, que es Lionel Messi, dio a entender que no le interesaba el proyecto, que quería salir, que ya había cumplido un ciclo, que veía que el Barcelona no iba a ser competitivo esta campaña. Y nos hemos encontrado con una temporada donde el Barça no puede fichar a nadie. Es que es una situación tan difícil, y por los que han salido a tratar de fichar, de una han quedado a Bartomeu, lo han dejado totalmente expuesto, diciéndole, oye, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sin dinero no podemos negociar. Incluso Lukaku estaba sonando muchísimo para el FC Barcelona, porque recordemos que con Koeman él fue goleador en el Everton y era uno de sus hombres de confianza. Entonces nos encontramos ante un contexto de un equipo que necesita urgentemente reforzar ciertas filas, necesita reforzarse anímicamente también, pero es que institucionalmente nos hemos visto con un presidente que, ayer lo dije, ayer jueves cuando grababa el episodio de Partido Podcast, le decía: el día que yo me muera, por favor, tráigame a Bartomeu y yo me agarro de esa mano, porque te lo juro que no me muero. Es que lo de Bartomeu es impresionante. O sea, se ha hecho de todo. Yo creo que incluso hasta moralmente él ya tuvo que haber renunciado hace muchísimo tiempo. Es que la gestión que ha hecho es pésima. Obviamente sabemos por qué no renuncia, porque la deuda del FC Barcelona, está respaldada con su patrimonio personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si él se va hoy, se va hoy viernes 18, lo que nos va a decir es lo siguiente: van a hacer una auditoría, va a haber una deuda grandísima, y a Bartomeu le van a quitar todas sus propiedades personales para poder respaldar la deuda del FC Barcelona, así que lo van a dejar arruinado. Entonces él dice, yo no me voy a joder mi vida porque estos hijos de puta me quieren sacar, ¿sí me hago entender? O sea, él no se va a ir. Entonces nos encontramos en una situación en que el presidente no quiere salir, nos encontramos en una situación en que el Barça no se puede reforzar, y una situación en que toda la afición, toda la prensa... Mira, yo creo que es primera vez que todos los ejes que son las ramificaciones de FC Barcelona, por primera vez se enlazan todas en un común: sacar a Bartomeu. O sea, la situación del Barça, no deportivamente, yo creo que institucionalmente, es una crisis que termina afectando lo deportivo, que termina afectando todos los estámenes del club, y que la verdad que aquí la única solución va a ser cuando empiece esto en marzo, que llegue la nueva presidencia y empiece a hacer cambios de verdad, cambios importantes.
Yo creo que está quizás en una situación como la que estuvo el Real Madrid en el momento en el cual Florentino llega al poder. acaba de ganar la Copa de Europa, Lorenzo Sanz pensaba que iba a salir ganador, pero Florentino llegó con un golpe de mando, con una forma nueva de liderar un equipo, un proyecto. Recordemos el fichaje de Luis Figo, y creo que el Barcelona necesitaría algo así, algo que devolviera ilusión a la afición, devolviera estabilidad al club y quizás plantear hacia dónde va, porque yo pensé que Barcelona siempre ha sido desde la época de Cruyff, se mantuvo también con la Rijkaard, Guardiola, tiene una idea de fútbol, la cual se está alejando actualmente. Hay que pensar que el fichaje de Koeman, no hay que engañarnos, Koeman no es holandés, pero quizás no refleja la escuela holandesa en sus equipos como el Southampton, el Everton, el Valencia. Yo diría que es un entrenador pragmático, que ha obtenido buenos resultados, sobre todo en el Southampton, y que es donde quizás le valió para dar el salto al Everton. En el Valencia hay que pensar que era un entrenador muy poco querido por la afición, y no creo que sea ahora mismo un entrenador que motive 100% a la afición blaugrana. Los fichajes, los fichajes que ha podido hacer son jóvenes, son gente de nivel como Pedri, como Trincao, pero quizás ahora mismo Barcelona necesitaba reforzarse más en otras líneas. Hay que pensar que Semedo y Alba han dejado muchas dudas en el lateral. Umtiti, Lenglet, la defensa es muy muy cortita, ahora mismo no es una defensa para afrontar la Champions, sí que puede servir para la Liga Española, pero no para la Champions, y es un mar de dudas que es lo que estábamos hablando. Cuando un club entra en una deriva, al final acaba afectando al equipo, a la primera plantilla.
Es una auténtica locura lo del Barça. Vamos a ver en qué termina esta historia, porque la verdad es que es bastante preocupante cómo la situación del Barcelona a nivel macro está afectando prácticamente todo el club, y va a ser una situación bastante complicada. Este fin de semana tenemos muchos alicientes en España. Regresa el Real Madrid a la competición e inicia el fútbol, el calcio, una de las ligas que ha dado unos saltos importantísimos en las últimas temporadas. Te quería preguntar, esta temporada, ¿cuál es el equipo que más te motiva a ver en el calcio italiano?
Este año volveremos a plantearnos si la Juve puede volver a ganar con la Liga a los mandos de Pirlo. Es uno de los mayores alicientes ver a la estrella, que ha sido capitán y referente del equipo juventino, en el puesto de entrenador, afrontando una temporada complicada, porque no vale, a la Juve no le vale ganar la Liga, sino debe haber algo más en la Champions. Equipos que nos pueden motivar, el Atalanta de nuevo. Su mercado vuelve a ser súper interesante, se ha hecho con uno de los hermanos Miranchuk, del Lokomotiv, no se han ido ninguna de sus estrellas, mantiene al Papu, mantiene a Ilicic, a Duban Zapata. El Milan, cuando pensábamos que iba a llegar Ragnik, se queda Pioli, ficha a Tonali, que parece que estaba hecho con el Inter, es un proyecto que acabó muy bien la temporada y que sí que es ilusionante, que el Milan vuelva a Champions, creo que sería súper importante. Ha logrado la cesión de Brahim, ha logrado fichar jugadores jóvenes y se puede mover bien el mercado, y yo creo que puede ser una alternativa interesante para entrar en Champions. El Inter de Conte.
Por supuesto. Ese es el que más me gusta, ¿viste? El de Inter de Conte, con la llegada de Hakimi, con todas las figuras que ya tiene, porque la pasada temporada recordemos que tenían a Lautaro Martínez, tenían a Lukaku, que estaban rindiendo un gran nivel, llega Christian Eriksen en medio de la temporada, tienen a Nicolò Varela, un hombre con experiencia como Ashley Young. O sea, a mí me sorprende mucho la dinámica que han cogido o que tienen ahora mismo los dos equipos de Milán, que venían con mucho menos los últimos años, las últimas temporadas, pero es que este saldo que han dado prácticamente en estas dos últimas campañas, sobre todo lo del Inter y lo del Milan, que me parece que es un proyecto que por fin empieza a tener orientación, porque era un equipo que no se sabía qué es lo que quería el Milan. Lo del Inter realmente está haciendo las cosas fantásticamente bien, y creo que haber estado ahí luchando un gran tramo la temporada ante la Juventus, lo que fue el Calcio, que es un equipo que nos invita mucho a verlo, ¿no?
Yo creo que el Inter es quizás la gran alternativa a la Juve. Lo que sí que, vamos, lo habléis con Irati, es la... Yo creo que el calcio en los últimos 5 o 6 años ha tenido un boom de nuevo. Hay una gran cantidad de equipos que juegan muy bien al fútbol. El calcio es divertido de ver. Está el Atalanta, está el Lazio, está el Parma, el Sassuolo.
La Roma.
Entrenadores súper motivadores como De Zerbi, Gasperini. Y yo creo que es una liga que quizás en finales, principios del 2000, entró en una, principios del 2010, la última década, entró en un momento de sombra, pero que está saliendo muy fuerte y que es muy atractiva. Que todos los equipos tienen jugadores técnicos, la figura del bomber italiano sigue existiendo y yo creo que es muy entretenida y con muchas ganas de verla. Me gustaría ver a Lazio con Muriqi, mantiene a Milinkovic-Savic, en la Roma, a pesar de la lesión de Zaniolo, pero yo creo que se ha reforzado bien. El Napoli de Gattuso, después el calciomercato, qué pasará con Seco, qué pasará con Milic. Hay todavía muchas interrogantes, pero que con muchas ganas de empiece el calcio y lo que hablamos, muchas ganas de empiece el fútbol. Y a ver, es.
Sí, no, la verdad. Que el salto de calidad que ha tenido la Serie A en los últimos años, sobre todo en expectativas, ha sido impresionante. Yo soy de los 80, yo nací en el 86 y tengo muy claro los recuerdos de lo que era el calcio en los años 90. O sea, yo recuerdo cuando yo cogía FIFA 99, imagínate de qué año estamos hablando. Yo no sé qué año tienes tú, joder, pero yo jugaba FIFA 99 y el intro salía ese jugador corriendo las escaleras y se paraba ahí en el Giuseppe Meazza en San Siro y alzaba las manos, y ese era el famoso intro de cuando la Serie A era lo más grande que había. Y yo jugaba modo carrera, con el Inter de Milán y jugaba todo era la Serie A. La Serie A era lo más fantástico que había. Entonces entra el fútbol italiano, entra una crisis económica y el deporte en general se mueve por billete. Entonces cuando la Serie A entra en esa crisis económica, los equipos dejan de traer buenos jugadores, el nivel de los equipos italianos baja de forma muy considerable, se baja la expectativa de lo que había o que lo que se podía ver en el calcio italiano, pero que es una liga fantástica. Es que el calcio tiene 7-8 equipos muy históricos con muchísima trascendencia a nivel europeo, equipos que pueden hacer cosas muy interesantes venidos a menos. Entonces, el cambio de viraje de la economía y la forma como se plantean las transferencias en el fútbol italiano han ayudado a que estos jugadores como Cristiano Ronaldo y todos los que hemos nombrado ahorita vuelvan a tener un aliciente para llegar a esta liga, porque no tienen que pagar impuestos, porque ganan muy buenos salarios. Entonces eso hace que la liga en general empiece a crecer, y me parece que es una de las ligas que más pasos importantes ha dado en los últimos años, así que es para resaltar. Y que bueno, venimos con una primera jornada fantástica. Realmente quiero ver mucho ese partido entre el Parma y el Napoli. Es un partidazo que vamos a tener el domingo, y empieza una temporada muy buena. Yo creo que lo de la Bundesliga como lo de la Serie A realmente es fantástico, el salto de calidad que están dando en los últimos años. Y lo de la Bundesliga lo recalco porque, hombre, uno de los equipos campeones, el equipo campeón de Europa esta temporada es el Bayern de Múnich, pero ya vimos al Leipzig, que nos dio muchísimo de qué hablar. El mismo Borussia Dortmund es un gran equipo, que parece que la Bundesliga también está dando saltos importantísimos para convertirse, no sé si en un top 3 de liga, porque todavía no le da para eso, pero sí para tener un producto mucho más atractivo, ¿no?
Yo creo que a nivel organizativo la Bundesliga es una de las ligas europeas referentes. Hay que pensar que en la liga alemana va a poder haber público, limitado el número, pero va a poder haber público en las gradas. Sabe tratar muy bien al espectador. Hay equipos súper interesantes para ver, entrenadores súper dinámicos. Quizás es ahora mismo la escuela de entrenadores que está sorprendiendo a Europa.
Sin duda alguna.
El año pasado, campeón a Jurgen Klopp. Este año hemos tenido a Tuchel, espectacular, Nagelsmann, Rose con el Gladbach. Y este año, de nuevo, se presenta una liga súper emocionante. Hay que pensar que el Bayern ya el año pasado logró su séptima liga consecutiva. Este año apuesta por la octava, ha fichado muy bien, ha fichado a Leroy Sané, ha fichado con Masi, ha tenido la baja de Thiago, que se ha confirmado antes de ayer su salida a Liverpool, que es una baja muy importante. Veremos a ver cómo es capaz de intentar paliarla, a pesar de que Thiago en algunos momentos no estaba en el banquillo. Supongo que llevará a Kimmich con Goretzka al centro del campo y Pavard volverá al lateral derecho, sería lo más normal. El Dortmund tiene a Haaland, tiene a Sancho, ha logrado mantener a Sancho, que es hospital, es un equipo, ha fichado a Reñer, es un Tomás Munier que ha llegado gratis del PSG.
Es una pasada.
A Leverkusen es un equipo que ha perdido nivel, ha perdido a Havertz, pero la liga alemana siempre te deja partidos súper dinámicos, donde igual se trabaja muy bien la presión, se trabaja muy bien a campo abierto. Son partidos quizás para entrenadores muy tácticos podrían suponer que están locos, pero no es una forma de jugar, es el pressing alemán, es llegar, machacar, y es espectacular, es muchas ganas de ver ese fútbol. Empezamos con un Bayern Schalke, o sea que hay que pensar que ahora mismo está en un mal momento, pero es el tercer equipo por títulos de la liga alemana, y va a ser un partido muy divertido. Es afrontar una nueva temporada, una nueva Bundesliga, y ver si de verdad hay una alternativa al Bayern.
Sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que la sensación, ¿sabes qué es lo que pasa con el, con cuando tú tienes una liga? Y me pasa esa sensación con la liga italiana, me pasa con la Bundesliga. Cuando tienes un equipo que es tan superior, incluso con la liga francesa, es un poquito difícil. Siempre es el mismo campeón durante tantos años. Entonces, es siempre la misma guerra de todos contra uno, pero que a la final siempre sale ganando uno. Vamos a ver, o sea, en Alemania yo creo que el Bayern llega como una planadora, va a estar muy arriba que otro, pero sí me interesa ver el crecimiento de muchísimos equipos que realmente están dando pasos importantes, que es una liga que se encarga de tener jugadores jóvenes con muchísima calidad, es una liga que exporta muchísimo talento. Nadie va a poner en duda la importancia de la selección alemana, o sea, es increíble, la selección alemana es una auténtica locura. Entonces, esos son de los grandes alicientes, y en la Serie A, a ver si por fin el fútbol, el calcio italiano nos da una buena sorpresa en Europa. Es que esa es la gran deuda que está teniendo el calcio en los últimos años. Inclusive, teniendo en cuenta que la Juventus es un equipo que está a nivel top mundial, porque la calidad de jugadores que tienen en esa plantilla es una cosa loca, nos encontramos con un equipo que por alguna X o Y razón no le da para ser campeón en la UEFA Champions League, que es un torneo supremo. Ahora, vimos al Inter de Milán que dio una excelente Europa League, y creo que ahí se van dando pasos importantísimos para que a nivel europeo los equipos italianos estén a un mejor nivel, porque a la final todo se termina midiendo es con el ranking europeo. O sea, cuando tú te enfrentas ante rivales de otras ligas, ¿cómo tú afrontas ese tipo de encuentros? Así que creo que esos van a ser los principales alicientes que vamos a tener esta temporada, y que obviamente este fin de semana se nos viene un fin de semana fantástico con muchísimo fútbol, Alfonso. Y hombre, ya más adelante hablaremos de ese Liverpool-Chelsea, de entrena el Real Madrid. Así que si quieres, te agendamos la próxima semana y nos sentamos aquí a charlar de fútbol, ¿te parece?
Perfecto, ya sabes que estoy a tu completa disposición, y un saludo a todos los amigos de Partido Podcast.
Y a todos los oyentes del Partido Podcast, ya saben que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en elpartidopodcast.com. También se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud, estamos también en Spotify. Esta conversación, si la quieres ver, si nos quieres ver la cara los dos, te puedes conectar en nuestro canal de YouTube, y también vamos a estar en nuestro canal de Twitch. Le damos las gracias a todos por sintonizarnos, disfruten el fin de semana, y ya saben, mañana tenemos programa de preguntas y respuestas. Mándenos notas de voz a nuestra cuenta de Instagram, que las estaremos respondiendo, y podrás escuchar tu voz en Partido Podcast. Gracias. The second time it's gone off. They never go home. They never go home. Those.